Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Bienvenidos un nuevo lunes a Senderos hacia la Libertad. Les agradecemos, como siempre, de corazón que estén ahí de otro lado, que sean compañeros de radio. Y bueno, puede ser también que no puedas escuchar el programa en vivo, entonces te contamos, por si no lo sabías, que nos podés encontrar en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, como Senderos hacia la Libertad. O también podés encontrar los programas grabados en Spotify o en la plataforma de Mantra FM On Demand, buscándolo siempre como Senderos hacia la Libertad, y ahí podrás encontrar los programas más nuevitos y los más antiguos también, para escuchar todo el material que hemos hecho estos años con invitados súper interesantes. Así que bueno, voy a pasar a saludar a mis compañeros de esta tarde. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo llegás al programa hoy?
Hola Tomás, ¿cómo estás? Bueno, vengo bien, estoy contento, es un feriado, es un lunes feriado, estoy contento porque hace unos días vengo pensando mucho sobre la salud y la antroposofía, sobre cómo volcar mi experiencia en el mundo de la salud durante 20 años, al mundo de la antroposofía y la salud durante 20 años. Es una pregunta que nunca me había hecho. Siempre mi intención era como salir de ese lugar para ir a otro nuevo, pero estoy haciéndome la pregunta de si podría volcar todos esos años de industria farmacéutica, de industria cosmética, veterinaria, de industrias de la salud, donde nada, fue tanto tiempo mi trabajo, si podía hacer un aporte. Así que este programa me despierta mucho interés, porque soy totalmente ignorante sobre la antroposofía y la salud. Entonces, me despierta muchísimo interés poder tener a alguien que tiene años de recorrido en este trabajo y poder hacer un montón de preguntas de cosas que no sé. Así que, nada, contento por estar una vez más al aire y quiero preguntarte vos cómo llegás. ¿Cómo estás vos?
Bueno, yo estoy bien también, Leo, expectante. Hace unas semanas veo una publicación de un taller de los amigos de Cronopios, del Impulso de Cronopios, de la Patagonia, un taller sobre plantas medicinales, me llamó mucho la atención y me puse en contacto con la gente del Impulso, que muy amablemente nos hizo el puente para llegar a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, fue un tema que, digo, plantas medicinales, algo pocas veces conversado. Creo que no es algo que se mueva mucho en el ambiente y, sin embargo, solemos usar los productos de esas plantas medicinales. Entonces me pareció una buena oportunidad poder realizar este programa hoy con nuestro invitado que se llama Jorge Giusto. Y bueno, te paso la palabra, Jorge, preguntándote cómo llegás vos al programa hoy y, bueno, todo aquello que quieras contarnos sobre vos, presentarte. Bueno, te paso la palabra.
Buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Me halaga poder participar del programa. Y como dijiste, bueno, hace poco tiempo estuve allí en Puerto Madryn dando un taller sobre plantas medicinales. Es mi trabajo. Yo dirijo una finca aquí en Córdoba donde producimos plantas medicinales, tanto para medicina antroposófica como cosmética natural, para un laboratorio. Y bueno, también asesoro a productores de plantas aromáticas aquí en la provincia de Córdoba y también en Misiones. Bueno, hace bastante que estoy trabajando en el tema y estoy abierto a las preguntas que me quieran formular.
Bueno, gracias, Jorge. Ya que traes esto, abrimos también la invitación a los oyentes que estén ahora en vivo escuchando y quieran enviar sus preguntas en el transcurso del programa. Buscaremos darle un lugarcito. Y a mí me interesa preguntarte para empezar este camino, este sendero, ¿cómo es que vos llegaste, por un lado, a la antroposofía, y por el otro lado, cómo llegaste vos a encontrarte con este mundo de las plantas medicinales?
Bueno, bien, me tengo que remontar unos cuantos años. De pequeño compartía mucho tiempo con mis abuelos maternos, italianos ellos, que tenían una pequeña granja con huerta. Y bueno, y crecí con ese mundo, siempre fascinado con las plantas, con los árboles. Hasta que, bueno, apareció la oportunidad de trabajar primero en jardinería, en parquización, y hasta que apareció la oportunidad de trabajar directamente para producir plantas medicinales, ¿no? Esto hace bastante tiempo ya, así que bueno, lo fui desarrollando. Empecé a trabajar en este laboratorio, bueno, Veleda. La Casa Central está en Suiza, también en Alemania, donde estuve trabajando un año. Ahí aprendí muchísimo. Y de la mano también de la biodinámica, de esta agricultura que fue impulsada por Rudolf Steiner allá en 1924. Así que bueno, imbuido en todo ese tema, en todo este mundo, y ahora también, bueno, comparto un poco mis conocimientos con las personas que a veces me vienen a consultar o a pedir que dé alguna charla. Así que bueno, ese es mi desarrollo ahora.
Bueno, gracias. Jorge, te pregunto si nos podés contar para que nuestros oyentes puedan imaginarse cómo es el lugar donde vos trabajás todos los días. O sea, si nos podés contar más o menos cómo es un día tuyo, y imagínate que tenemos oyentes de punta a punta de todos lados, de Argentina, de Latinoamérica, del mundo, y por ahí nunca estuvieron en contacto con un lugar así como el que vos estás, y si podés ayudarnos a presentarles una imagen a ellos de dónde, cómo es tu día a día, cómo es la finca, dónde se encuentra emplazada, qué es lo que podés compartir para poder todos viajar hacia ese lugar y estar ahí con vos.
Bueno, vamos a intentar hacer describir un poco el lugar, ¿no? Yo amo, es un lugar muy bello, acá en la Sierra de Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Estamos a 1.250 metros del nivel del mar, en un bosque, rodeados de un bosque creado, ¿no?, hace más de 60, 70 años, por unos pioneros suizos. Bueno, aquí está la finca. Que se eligió este lugar un poco, que nosotros producimos muchas plantas de tipo europeo, y aquí se asemeja un poco el clima de Centro Europa, con inviernos fríos, llega a nevar acá también, inviernos secos, fríos, y veranos húmedos y cálidos, ¿no? Entonces, bueno, da lugar aquí a que se puedan cultivar estas plantas europeas, árboles también, como abedules, robles, cipreses, bueno, una serie de tenemos 69 variedades entre plantas, arbustos y árboles cultivando aquí, ¿no? Tenemos 12 hectáreas, estamos trabajando más o menos hace 20 años aquí, y es una zona también que se daba plantas aromáticas. Yo me dedico en forma también particular a asesorar a productores, sobre todo ahora hay un impulso de cultivar lavanda, que se da bien en esta región, aunque también se dan romeros, menta, ajenjo, tomillo, orégano, salvia, en fin, muchas plantas aromáticas, ¿no? Bueno, no sé si ubica en esta región, es un valle, en realidad, que está rodeado del cordón montañoso llamado Sierra de los Comechingones, al sur de la capital, a 100, 120 kilómetros de la capital de Córdoba, hacia el sur. Y bueno, es un lindo lugar, ¿no? Así que bueno, no sé si puedo describirlo un poco mejor, ¿no?
Sí, muchas
Pero
gracias. Gracias. Bien. ¿Y cómo es un día tuyo ahí en la finca?
bueno, aquí obviamente que es muy diferente, como todo, ¿no? Uno está en sintonía con las plantas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el invierno es, digamos, hacia el interior de la tierra, ¿no? Las plantas entran en dormición, hay heladas, hay frío. Entonces, bueno, no es época de producción, aunque cosechamos algunas cortezas, raíces. Y bueno, y en primavera surge también la estación húmeda acá en Córdoba. Acá en esta zona tenemos en el año dos épocas: la época seca y fría, que es el invierno, donde producimos, digamos, poco, nos dedicamos a fertilizar los suelos, a trabajar dentro del invernadero. Y la zona húmeda, cálida, que es a partir de septiembre, donde ahí surge una fuerza telúrica fuerte de las fuerzas etéricas de la vida, se alzan con todo su vigor y empiezan a crecer, a germinar, a crecer muchas plantas, ¿no? Bueno, ahora estamos en este momento en ese proceso, donde estamos empezando ya a cosechar algunas plantas. Y bueno, obviamente hay más trabajo ahora, desde la mañana. Apenas sale el sol, empezamos un poco a movernos. Trabajamos con los cultivos. En las cosechas esperamos a que se vaya el rocío para evitar la humedad en el secado. Y bueno, después hacemos un break después del almuerzo y continuamos trabajando hasta la tarde, ¿no? Hasta que empieza a bajar un poco el sol, donde también hacemos trabajos de poda, de trabajo de cosecha, en fin, varios trabajos. Producimos nuestro compost biodinámico. Este campo, me olvidaba decir, está certificado, ¿no? Tiene dos certificaciones, orgánica y biodinámica. Yo soy asesor acreditado en Demeter Internacional, que es una certificadora de agricultura biodinámica, donde una vez por año vienen los inspectores a auditar el establecimiento, a ver si cumplimos con las normativas. Y hace 15 años, seguidamente, 15 años seguidos, que estamos certificados, ¿no? Así que bueno, esta certificación hace un poco de presentación y también para que el laboratorio presente a título de un poco de presentación que se cumplen todas las normativas referentes al cultivo orgánico, al cultivo biodinámico, más que nada para bueno, mostrar que hacemos las cosas medianamente bien. Porque lo importante que nosotros acá producimos plantas para producir medicamentos. Medicamentos van a servir para gente que necesita aplicarse, para necesita una medicina, ¿no? Entonces, obviamente que estos pacientes se sienten un poco más cómodos con el origen de estos medicamentos, ¿no? Estos medicamentos que fueron ideados en su momento por Rudolf Steiner, así como también él fue mentor de la agricultura biodinámica, también fue mentor de este laboratorio allá en Suiza por los años 20, 1920. El laboratorio cumplió el año pasado 100 años, 1921. Bueno, yo no tanto, ¿eh? Yo estoy un poquito más joven. Así que, bueno, este es el trabajo que nos toca hacer. Es importante producir medicamentos con un origen natural, donde las plantas, que para nosotros son seres vivos, son seres vivos que tienen un cuerpo físico que todos podemos apreciar y un cuerpo etéreo que no está a la vista, pero que es el cuerpo vital, el cuerpo organizador, donde, bueno, ese cuerpo en cierta forma nos nutre tanto en forma de alimentos como de medicamentos, ¿sí? Así que, bueno. No sé
Jorge,
si
gracias
estoy explícito en esto.
por todo esto porque es fantástico. Para mí es algo absolutamente nuevo y creo que para muchos de los oyentes también debe ser. En línea con lo que venías contando, a mí me gustaría preguntarte cómo es el proceso. Vos hablabas de ritmos, por lo general nos contaste más sobre el ritmo diario y algo del anual. A mí me interesa saber cómo es el proceso. Para darle este terreno fértil a las plantas, digamos. ¿Cómo es el proceso desde que empiezan a trabajar la tierra hasta el momento final donde entregan el producto?
Bueno, es un proceso artesanal. En la medicina natural, muchos quizá no lo sepan, intervienen muchos procesos, digamos, y repito, artesanales, es decir, con mucho trabajo, mucha labor. Y no solo acá con los cultivos, sino también en el laboratorio, ¿no? No son alimentos sintéticos que salen con una manipulación molecular y todo es una producción de una fábrica. Esto, como vos querés entender, nace desde el momento de fertilizar los suelos, ¿no? Para que nosotros tengamos plantas realmente saludables que nos provean de alimentos, de principios activos medicamentosos, tenemos que brindarle también a estas plantas un alimento. Y empezamos con eso, tiene que ser un suelo fértil, donde haya mucha vida en ese suelo, es decir, enriquecer el suelo con materia orgánica, con vida microbiológica en ese suelo que esté en concordancia con las plantas, ¿no? Porque todo está aunado, todo está junto, nada está separado. Todos son procesos, nacimiento, crecimiento, reproducción y finalmente muerte, ¿no? Pero todo vuelve a su ciclo, y bueno, ya te digo, empezamos con la fertilización del suelo, después la elección de las semillas o de los esquejes para la reproducción de las plantas, el cultivo, y bueno, hasta que hay un momento donde la planta aparece a generar los principios activos y es el momento de las cosechas, donde esto se cosecha, hay cosechas para, donde cosechamos para secar las hierbas en un secadero, y también procesos donde cosechamos para hacer extractos, ¿no? Con plantas frescas, con plantas cosechadas. Estos extractos y estas hierbas secas después van a servir para las diferentes elaboraciones de medicamentos, desde comprimidos, inyectables, jarabes, extractos líquidos, en fin. Y también para cosmética, ¿no? Para hacer shampoos, dentríficos, cremas para la piel, etcétera, ¿no? Hay una amplia gama de productos que salen de los insumos que aportan las plantas medicinales. Así que, bueno, es muy variado.
Porque, una pregunta, ¿cuándo se termina el proceso para ya encontrar ese producto final, digamos, dentro de la finca, digamos? ¿Cómo se manejan? Eso no logro comprenderlo. O sea, ¿trabajan con extrayendo el aceite esencial de algunas plantas y en otros casos hacen un secado? ¿Pero secado sobre qué? ¿Sobre la hoja, la flor? ¿Nos podrías contar un poco más sobre cuál es el producto que se entrega para que después siga el proceso de elaboración?
Bueno, cada planta tiene sus principios activos en diferentes partes de ella. Nosotros, por ejemplo, hay plantas que su principio activo está en las raíces. Por ejemplo, la valeriana. La valeriana es una planta de origen europeo que tiene sus principios activos en la raíz, que son principios que sirven para ayudar a conciliar el sueño, para relajar, como tranquilizante. En fin, bueno. Ahí cosechamos la raíz en su momento dado, donde la planta nos dice, bueno, que está ya el ciclo para ser cosechada. Estas raíces pueden ser secadas o maceradas para hacer diferentes extractos, ¿no? Otras plantas utilizan las hojas, por ejemplo, el romero. Otras plantas utilizan la flor, como la lavanda. Otras árboles, por ejemplo, como el roble, se utiliza su corteza. Bueno, en fin, cada especie aporta su parte medicamentosa, que después, bueno, ya te digo, se va a desarrollar. En algunos se utiliza la hierba seca molida, en otras, bueno, para producir esencias se utilizan los destiladores. Para producir extractos líquidos se utiliza la maceración. Bueno, son diferentes procesos. Yo más me dedico a la producción del producto primario, ¿no? Después hay diferentes quehaceres para desarrollar el medicamento con diferentes procesos, ¿no? Claro, ya te digo, todos los procesos son artesanales. Es así, ¿no? No tenemos máquinas. Bueno, en el laboratorio habrá algo, trituradoras, todo eso, pero no es un proceso industrial, así como un laboratorio alopático que produce las pastillas u otros medicamentos muy químicos, ¿no?
Y hay un vínculo directo entre el productor y de los medicamentos y ustedes como productores de materias primas, ¿no? Es como una relación directa.
Sí, por supuesto. O sea, estamos totalmente vinculados porque tiene que ser así, tiene que haber un vínculo muy, muy intenso entre que se produce en el campo y se desarrolla en el laboratorio.
Y en estos últimos, vos nos contabas que hacía 20 años que te dedicabas, estabas trabajando, ¿no? Sobre esto, pero que venía desde niño también, esta conexión con las plantas medicinales. ¿Cómo has visto vos en este tiempo la evolución de la demanda de plantas medicinales? ¿Vos notás que hay una diferencia, que hay una predisposición a estar más conectado con esta medicina o con estas plantas? ¿Cómo, no, no sé si tenés digamos, elaborada esa visión, ¿no? Del desarrollo, qué ha pasado, si estamos en una especie de auge o no, o por ahí no, no, digamos, ¿cómo ves vos ese vínculo de las personas con las plantas medicinales? ¿Cómo ha evolucionado ese vínculo?
Bueno, obviamente sí. Yo cuando empecé a trabajar, que estuve haciendo pasantías en Alemania, aquí en Argentina no estaba tan desarrollado la parte de plantas medicinales. Yo pienso que ahora, los últimos 8 años, hubo un mayor auge. Bueno, me ha llamado más gente, he sido convocado por colegios a dar charlas. Bueno, esto antes no me pasaba tanto, pero en los últimos 8 años así sentí un auge y una convocatoria de diferentes lugares para desarrollar temas de este tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que está en el interior de conectarse con la naturaleza, ¿no? La gente desea conectarse con la naturaleza y puede hacerlo de diferentes formas, quizás unos desde la atracción por los jardines, por los bosques, por las plantas, pero también hay también un nuevo necesidad de acercamiento a través de la medicina, ¿no? De conocer más sobre el poder de las plantas medicinales, sobre el poder curativo que tienen. Y bueno, Argentina es un país que tiene cierta trayectoria desde ya grupos, las poblaciones, los pueblos originarios. Tanto en el sur como en el norte, los guaraníes, los comechingones acá, siempre tuvieron una relación íntima con las plantas medicinales. Y en Europa también, o sea, siempre fue así. Y hoy en día se está valorizando eso nuevamente. Pese que, bueno, la industria farmacéutica, con sus publicidades, y bueno. Es, qué sé yo, cada 2 cuadras hay una farmacia. Bueno, hay un auge también de la alopatía muy fuerte, pero también se está viendo esto, también se está viendo que la gente se está acercando, ¿no? A las plantas medicinales. Y bueno, yo lo veo cuando damos las charlas, doy las charlas en los colegios. Ya te dije, hace poco estuve en este Colegio Baldor, que está en Puerto Madryn. Yo nunca había estado, me llamó la atención allí que el clima, que es un poco hostil, pero bueno, la gente acudió muy interesada en conocer el desarrollo y ver cómo podrían ellos cultivar plantas medicinales en la zona, ¿no? Y bueno, así me pasa en otros lugares también.
Bien, bueno, gracias, Jorge. Voy Tomás con otra pregunta, ¿eh? Con ganas de preguntar. Quiero preguntarte lo siguiente: cuando hablamos de agricultura biodinámica y hablamos de alimentos, de la agricultura biodinámica, una persona puede imaginárselo en su casa, ¿no? Es decir, puede armar su huerta, su pequeña huerta, y empezar a producir sus propios alimentos. Más allá de que hay granjas y que hay huertas muy grandes para abastecer a más de una familia o más de su círculo. Y quería preguntarte sobre las plantas medicinales, ¿no? ¿Existe el jardín de plantas medicinales, o no sé cómo se llama técnicamente, para proveerse la propia familia de algunas de, no sé, de estas propias plantas. ¿Vos ves ese camino o cuando hablamos de plantas medicinales hablamos ya de producciones más grandes, orientadas a que después se transformen en medicamentos a través de algún proceso? No sé si se entiende la pregunta.
Sí, bueno, lo que yo siempre digo es que aquel que tiene una huerta, está interesado, le gusta cultivar sus propios alimentos, aunque sean los más simples, rúcula, lechuga, acelga, tomate, pimiento. Bueno, el que tiene una pequeña huertita es compatible que tenga también sus plantas medicinales. Pero no solamente para su uso propio, sino también porque ayuda a una sinergia que haya en la huerta, ¿no? Porque muchas plantas medicinales van a evitar que vengan insectos maléficos, van a producir también un acercamiento de insectos polinizadores, bueno, una serie de cosas que hacen a un equilibrio y armonía con la naturaleza, ¿no? Y también hay plantas, como así te menciono, que hay plantitas en la huerta sencillas de cultivar. También hay plantas medicinales sencillas, como manzanilla, que siempre viene bien cosechar un poco de flores para hacerse un té, que todo el mundo sabe que es beneficioso. Cosechar orégano también también que es una planta medicinal, pero también es una planta que se utiliza en gastronomía. En fin, hay muchas plantas medicinales que se pueden cultivar junto con las plantas de la huerta familiar, ¿no? No es necesario hacer gran escala para eso, ¿no? Así que sí.
Incluso alguna vez he escuchado que hay plantas que crecen el mismo en la ciudad entre las baldosas y que las cortamos para limpiar la vereda, pero son plantas medicinales, ¿no? Digamos, crecen todo el tiempo entre nosotros y la ignorancia nos hace no verlas, ¿no? Que son medicinales. Jorge, a mí me interesa preguntarte si hay más fincas, cómo está desarrollado, digamos, a nivel nacional todo este aspecto, si hay más fincas a nivel nacional y cómo es que las fincas logran conseguir este certificado del que hablabas vos, de Demeter, digamos, cuáles son los criterios que para tener el aval, ¿no?
Bueno, no hay tanta producción de plantas medicinales, pero sí, obviamente, por ejemplo, datos que muchos no conocen. Argentina es uno de los mayores productores de manzanilla, pero no, no pero se exporta, se produce en la zona de Guajó, en la provincia de Buenos Aires, que es una zona muy, muy buena para eso. La mayoría se exporta a Europa. Es muy poco el consumo, digamos, de hierbas medicinales en Argentina. Pero hay un mercado. Hay un mercado. Porque, bueno, lo demanda, ¿no? Pero no es un mercado tan fuerte como el mercado europeo, ¿no? Y aquí sí, aquí en la zona también hay productores de hierbas aromáticas, de lavanda sobre todo, romero, mentas, carqueja, bueno, la famosa peperina que está en extinción casi porque se la cosechó sin cultivarla y bueno, hubo un proceso de, digamos, de que fue perdiéndose su crecimiento natural. Pero sí, hay un mercado, y bueno, y hay productores, hay ciertos laboratorios que se dedican a eso, a hacer Tinturas madres, por ejemplo, que son un subproducto de las hierbas. Y bueno, vos me decías para certificar esto. Bueno, todo nace en el SENASA. El SENASA recomienda para una empresa que quiere certificar sus productos, recomienda qué certificadoras pueden inspeccionarlo y bueno, el productor tiene que establecer un vínculo con esa certificadora y bueno, y así tener su sello de producto orgánico, ¿no? Para una mejor comercialización.
Bueno, gracias, Jorge. Yo sigo, Tomás, voy con otra pregunta. Quiero entrar a un aspecto que es el siguiente. ¿Cómo aprende una persona a utilizar las plantas medicinales? ¿No? Porque yo lo que veo es en una huerta, digamos, por intuición, sabemos que va para la ingesta, digamos, ¿no? Después veo cómo lo utilizo, pero cuando hablamos de plantas medicinales, ¿cómo es el proceso para que una persona aprenda a usarla como medicinal a esa planta, digamos? ¿Qué es lo que vos recomendás? ¿O cómo podemos presentar una información, digamos, para la persona que nos está escuchando y dice, bueno, a mí me gustaría tener en mi espacio, en mi patio, en mi lugar, o me gustaría estar más cerca del consumo de plantas medicinales, pero ¿cómo es que se hace ese vínculo? Digamos, ¿cómo podemos acompañar o dar información a las personas sobre el consumo?
Bueno, desde los tiempos remotos, hola, tiempos remotos ancestralmente fue a través de los saberes generacionales. Los padres, los abuelos enseñaban qué plantas eran útiles para tal o cual cosa. Y era un asunto generacional donde ese conocimiento estaba allí insertado culturalmente, ¿no? Tenemos que antiguamente el 90% de la población vivía en el campo, era poblaciones agrícolas, agrícolas ganaderas. Bueno, después con el advenimiento de la industrialización, ahora quedó un 90% viviendo en las ciudades y un 10% en el campo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que se perdió esos conocimientos ancestrales. Siempre el término tiene que ver un poco, ¿no? Cultivo viene de cultura, ¿no? De conocimiento. Cultivar es algo cultural. Eso se perdió, lamentablemente. Pero bueno, es momento de rescatar esas cosas. Y obviamente que la persona que vive en la ciudad no tiene el tiempo para cultivar la tierra, o no tiene lugar, o no tiene posibilidades. Pero hoy en día también hay muchas facilidades por internet donde te explican tal o cual planta medicinal sirve para tal cosa. También hay instrucciones cómo cultivarla. Y si no, también hay talleres. A mí, ya te digo, me convocan para hablar sobre estos temas y explicamos cómo cultivar las plantas, qué se puede extraer de esas plantas, ¿no? Porque uno también puede, no solamente puede hacer una infusión, pero puede hacer un extracto en su casa, puede hacer un jarabe. Puede hacer una cremita también para la piel. Hay posibilidad de hacer cosas caseras también sin tener una industria, ¿no? Así que, bueno, el que quiere puede, decía mi abuela, ¿no? Así que, bueno, qué sé yo, es posible, es posible.
Y hay libros de Steiner o de Steiner o de Ita, no sé de quién. Hay libros de antroposofía donde uno pueda ver, por ejemplo, ¿Cuál planta para qué situación, cuál otra o de qué lugar? No sé, por ejemplo, si hablamos sobre caléndula, ¿cómo la caléndula se vincula con la medicina o desde o cómo puedo usarla? No sé, en general pregunto, ¿no? ¿Hay bibliografía donde uno pueda apoyarse? Porque el que yo entiendo que es un conocimiento ancestral que fue transfiriéndose de generación en generación, pero hubo un momento donde las generaciones dejaron de conocer o de aprender sobre las plantas medicinales. La vida en ciudades y la vida fuera de los campos nos ha llevado a perder ese conocimiento. Por ejemplo, en mi caso no tuve la transferencia del conocimiento de nadie, entonces me encuentro solo en ese sentido. ¿Y cómo hacemos? ¿Dónde obtenemos esa información, digamos? Ahí tenemos libros disponibles. Además de los talleres o de poder entrar en contacto con personas que ya lo vienen haciendo, hay documentación, libros, ¿qué recomendás vos, Jorge, en ese sentido?
Bueno, hay muchos libros de donde se habla del cultivo, de cómo fertilizar los suelos, de cómo hacer compost, que es el primer paso, ¿no? Cómo reciclar un poco los restos orgánicos que tenemos para producir una tierra fértil, abono, bueno, cómo cultivar. El INTA, por ejemplo, acá hace una labor importante, reparte semillas para huerta, también en algunos packs traen caléndulas, traen manzanilla. Bueno, hay muchas formas primero, sí, con la lectura, pero obviamente que lo más enriquecedor es la práctica, ¿no? Cómo cultivar las plantas. Es una cosa que es un anhelo también, es algo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Y es una cosa que todos hablan que es algo terapéutico, ¿no? Trabajar la tierra, producir alimentos, es algo gratificante y saludable, ¿no? Así que este es un tema que sí, que se tendría que poner en práctica, ¿no?
Bueno, yo antes de hacerte una siguiente pregunta, Jorge, quería hacer una pausa para leer los saludos que llegaron. Karina nos pone muy buen invitado y buen tema, saludos. Carmen nos manda saludos y felicitaciones desde Bariloche. Y Sofía nos manda saludos también y nos pone súper interesante el tema. Así que muchas gracias a las tres y todos los que están del otro lado nuevamente por estar ahí y hacer equipo con nosotros. Y Jorge, a mí me interesa preguntarte, cuando vos te encontrás con una escuela, ¿qué es lo que le brindás de información a los niños de las escuelas, digamos? ¿Qué es lo que se puede llegar a aportar en educación con respecto a este tema?
Bueno, aquí vienen niños de la escuela Waldorf, que está a 30 kilómetros de aquí, y vienen a visitarlos, sobre todo del secundario, ¿no? No tanto del primario. Pero ellos mayormente lo que me piden de los colegios Waldorf son padres, ¿no? O asociaciones de padres de los colegios Waldorf. Como ahora, hace unas semanas atrás di este taller de plantas medicinales, concurrieron padres, ¿no? Y docentes, obviamente, del Colegio Waldorf. Y también, bueno, acá en Córdoba también hemos dado en Saldán, bueno, en otras partes de estos talleres, estas charlas. Así que, bueno. De esa forma, compartimos experiencias, ¿no? Me hacen preguntas, hablamos, desarrollamos temas, en fin, así es la cuestión.
Bueno, personalmente nos quedan 5 minutos, así que quería como dar un poco mi visión sobre el programa. Primero, antes que nada, agradecerte mucho por tomarte el tiempo por compartirnos tu experiencia. Mi rama es la educación, yo soy maestro, entonces creo que es por demás necesario acercar nuevamente a los niños al mundo natural, al mundo vegetal, así como los otros reinos también, el animal y el mineral. Pero creo que el vegetal tiene mucho que contar. Dentro de la pedagogía Waldorf hay un momento donde se acerca a los niños un poco más al mundo vegetal, pero me parece que es importante considerarlo a nivel de educación en general, ¿no? No solo que quede en las escuelas Waldorf, que es algo que todavía se sigue sosteniendo, sino que se pueda ampliar nuevamente a lo que es toda la educación y dejemos de mirar plantas en la televisión y podamos acercar a los niños realmente a las plantas en las condiciones naturales, ¿no? En la tierra mismo, a tocarlas, a sentirlas, a olerlas y a poder invitarlos a saber que esas plantas tienen algo para compartir con el ser humano. Y me parece que eso es algo fundamental que tenemos que empezar a recuperar a nivel educación. Así que bueno, leemos. Te paso a vos la palabra, después también te pasamos la palabra a Jorge para que compartan lo que quieran como conclusión.
Bueno, gracias Tomás. Yo vengo más del lado de la economía y de lo productivo, entonces siempre que se me acercan familias, escuelas, grupos de padres a preguntarme sobre qué posibilidades de desarrollo productivos veo posibles, no tenía el horizonte de las plantas medicinales hasta ahora. Entiendo que es una gran oportunidad. Yo por eso le preguntaba a Jorge sobre el crecimiento. Encuentro una gran posibilidad de asociaciones de padres o grupos de padres y madres que puedan disponer de un espacio verde para poder trabajar y producir sus propias plantas. Sería bueno que Jorge los pueda acompañar, esos grupos de padres. Siempre me pasa lo mismo, Jorge. Yo viajo mucho por las escuelas del país y algunas de Latinoamérica trabajando sobre la fraternidad en la economía. Entonces, una de las grandes preguntas es cómo podemos desarrollar emprendimientos productivos que generen recursos tanto para la escuela como para las personas que trabajan en eso. Entonces, después me contactaré con vos para seguir aprendiendo y preguntándote si es una posibilidad, digamos, impulsar el desarrollo de pequeños espacios de producción de plantas medicinales, ¿no? Y en las diferentes zonas. Así que, más que agradecido por tu acompañamiento hoy y Tomás por haberlo generado. Así que, y espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como yo. Voy a darte la palabra, Jorge, para que cierres y ya con esto damos por finalizado el programa.
Bueno, gracias. Yo quisiera cerrar un poco invitando a que los padres, Baldos, si es que escuchan, o grupos, bueno, inicien emprendimientos de este tipo, porque son muy enriquecedores. Más allá de lo económico, sí se pueden después vender las hierbas o los subproductos de cosmética, pero más allá de eso, también es enriquecedor. Tener una huerta comunitaria, ¿no? O producir hierbas en forma comunitaria, porque es un bien útil para todos y también es un trabajo muy, muy gratificante. Bueno, yo me ofrezco dejar mi correo, si alguno después me quiere hacer alguna consulta, en la medida de mis posibilidades, yo, bueno, la voy a poder. Si puedo, la voy a contestar, ¿no? Entonces, bueno, mi correo pues, es J. Giusto, Giusto, arroba Weleda, con W, Weleda.com.ar. Repito, Jorge Giusto, todo junto, arroba Weleda.com.ar. Así que, bueno, espero que bueno, haya he sido del agrado y estoy a la disposición de ustedes. Gracias por la invitación.
Gracias Jorge, gracias Leo, gracias oyentes del otro lado. Les mandamos un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo programa para seguir haciendo más senderos hacia la libertad.
Bueno, cómo no, un gusto.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.